Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba. Y hoy vamos a tener a dos entrevistados desde dentro de la isla. Dos activistas también de derechos humanos que de alguna manera ayudan a que los cubanos salten el muro de la censura. Un periodista independiente que vamos a tener al final, pero ya tenemos con nosotros a Rolando Rodríguez Lobaina, quien coordina desde Guantánamo la productora audiovisual Palenque Visión, que ya tiene más de un lustro y que en algún momento contamos que tenía más de 3.000 reportajes en varias secciones. La tenía en tipo documental, reportajes que entregaba para diferentes medios fuera del país, pero también, sobre todo, los que ellos suben a su cuenta de YouTube y que los cubanos han disfrutado en muchas ocasiones de ellos, porque no todos son referentes a las violaciones de los derechos humanos. También están allí el parecer de los cubanos, sus alegrías, sus tristezas. Está todo. Yo creo que es un mapa bastante exacto de que cómo son los cubanos de estos últimos 10, 15 años, digamos. Rolando, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Gracias por invitarme al programa y otra vez tener la posibilidad de interactuar y que todos los cubanos puedan escuchar lo que pasa en la isla en este momento.
Pues gracias a ti de verdad, porque cada vez que vienes aquí a Contacto Cuba ayudas a clarificar bastante. Vamos a empezar, porque teníamos esta, nos había quedado pendiente esto. Ya han pasado varias horas desde el nombramiento de Miguel Díaz-Canel Bermúdez como primer secretario, presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, y donde ha habido de todo, quienes lo han aceptado de buena manera. Hay personas que piensan que constituye ya de hecho un cambio en Cuba, otros que aseguran que no es más que el acto de echar a andar una marioneta. Por ahí está todo esto. Pero lo quería traer en el contexto de lo que ha dicho Miguel Díaz-Canel acerca del uso de la Internet y acerca también de lo que él ha considerado que es un peligro para los jóvenes cubanos, el uso de la Internet a través de los supuestos actos manipuladores que lleven ellos. Creo que además tú conoces muy bien esos discursos, conoces esas declaraciones, y quería preguntarte así, de primera mano, ¿qué crees que puede venir referente a la libertad de expresión en Cuba con una persona que ha estado señalado como uno de los censores principales en el caso cubano?
Bien, Luis, mira, yo creo que a nadie se le hubiese ocurrido pensar que para darle el bastón de la involución cubana se lo iban a dar a cualquier persona. La figura de Díaz-Canel ha estado marcada en los últimos años de manera incluso intencional, como acaba de decir, en algunos videos filtrados donde ataca la incidencia, donde habla el tema del paquete de la semana, de las cosas que consumen los cubanos, como esto de los shows y otras cosas, y que todo representa un peligro. Yo creo que es Díaz-Canel es una figura que, como decía, no es una persona improvisada, es uno, aunque no tiene un uniforme militar, tiene una formación militar. Tiene un pensamiento estratégico militar, además de toda su formación profesional, la experiencia de todo lo que ha venido de Europa del Este, todo este fenómeno. O sea, una persona que está bien ubicada, estudiada, de todos los fenómenos del cambio de Europa del Este, de lo que Reynolds ha preconcebido hasta el último de la contingencia de batalla, dónde pudieran llegar ellos a perder el poder y en qué momento ellos pudieran también disputar para luchar. Por tanto, yo creo, para luchar el poder y recuperarlo. Por tanto, yo creo que es una persona que ha estado bien preparada, bien lista con el tema de la situación de Cuba y cómo manejar los arreos de Cuba.
Sí, Rolando, para hablar con un poco más de propiedad y entrar en un poco esa dinámica con los oyentes y con quienes nos estén mirando ahora mismo por Facebook Live, vamos a escuchar, tenemos dos audios, vamos a escuchar un primer audio donde después él se contradice, una alerta a los jóvenes, y en otro donde además de hablar en términos despóticos, acusa a los medios alternativos y medios independientes que hay en Cuba. Vamos a escuchar un primer audio de Miguel Díaz-Canel acerca de la Internet.
Que los jóvenes cubanos, como los jóvenes de todo el mundo, nacieron en una era digital y por lo tanto sus códigos de comunicación son audiovisuales y buscan más la información en esos códigos y por lo tanto a través de Internet que en los sistemas tradicionales de información y comunicación que nosotros tenemos. Por lo tanto, uno de los elementos que tiene que ver en el impacto ideológico este, al que se han referido con preocupación algunas de las diputadas y diputados que han expresado su opinión aquí, es la generación de contenido. Nosotros tenemos que ser capaces de todas las plataformas nuestras, desde todas nuestras instituciones, poner los contenidos de la revolución en las redes sociales y aprovechar Internet para eso, para contrarrestar toda esta avalancha de contenido pseudocultural, banal, vulgar, existe en el Internet y cómo se aprovechan las tecnologías de la información. Y sobre todo, con la vocación humanista de la revolución, nosotros tenemos que defender que Internet, que las redes sociales, que nuestras plataformas informáticas de desarrollo de servicios y aplicaciones, sobre todo estén orientadas a la gestión del conocimiento. Y que a nuestra gente puedan usar todas estas tecnologías para gestionar conocimiento, para elevar su cultura general integral, para elevar sus valores espirituales, sentimentales y también revolucionarios. En el orden económico, el impacto donde debe estar. Estudiemos los crecimientos de la economía en los países, sobre todo desarrollados, los países que más posibilidades han tenido de desarrollar estas tecnologías. El desarrollo de la informatización en las economías de esos países provoca de inmediato grandes saltos en el Producto Interno Bruto. Porque aquí hay un elemento fundamental en estos procesos. Además del infraestructural, está el tema del intangible al que se refería Wilfredo, el viceministro. Por tanto, con sustancia gris, o sea, con pensamiento, con talento y con infraestructura, se pueden desarrollar procesos que generalmente tienen un impacto económico grande en una sociedad. En este orden de cosas, para nosotros también esto es una necesidad en un ámbito que relacionaría el impacto económico con el impacto social y que está asignado precisamente por toda la problemática que tenemos de demografía en el país. O sea, si cada vez vamos a ser menos población económicamente activa para sostener a un mayor número de población económicamente no activa, la única manera de hacerlo es lograr que todos nuestros procesos productivos y creativos sean más eficientes, tengan más rendimiento, tengan más productividad. Y los dos caminos, o el único camino que esté interrelacionado, que debe conllevar a eso, es la informatización y la automatización de todos los procesos que sean posibles para con menos gente tener más rendimiento. Y por lo tanto, ese sería otro de los impactos. Por eso no podemos separar tampoco el tema de informatización del tema de la automatización de los procesos, que está también contemplado en la política integral de desarrollo de la informatización de la sociedad cubana.
Bueno, ya escucharon ustedes. Al final un galimatías ahí formó un trabalengua que no hay quien lo entienda, pero quería señalar esto, Rolando, y ver qué te parece.
Hay una cosa elemental. Este tipo de pensamiento y de proyección es un estudio sociológico que parte de una base de pensamiento de dominio y de control. Este es un pensamiento militar, es lo que estaba diciendo. Es una persona que está fungiendo como un civil, pero tienen la médula un comportamiento militar que debe reprimir, de controlar, de lo que advertir de lo que puede ser un peligro para la sociedad, o mejor dicho, para el poder. Porque déjenme decir y aclarar con el tema de los valores de la Internet. Internet no ha sido el peligro para la sociedad y los jóvenes cubanos. Internet, de hecho, tiene una gran ventaja con la cantidad de sitios censurados, con todas las redes que han lanzado a través de los estudiantes de la UCI para manejar la información, conducirla a determinado propósito, desacreditar la oposición, generar estado de opinión que sean funesto en contra de las aspiraciones de una democracia real para el pueblo de Cuba. Entonces, yo creo que todo esto, la internet, además de ese control de la censura también, de todos los sitios a los que los cubanos puedan acceder. Si es que esta generación de cubanos está aferrada a redes sociales.
Ajá.
Para encontrar una pareja para escapar, para no porque los contenidos políticos o las noticias que son importantes, ya digo, en todas las redes están censuradas, sitios están censurados, por tanto, la gente no accede a ese tipo de información, tiene que consumir cosas por otras vías.
Así es.
Estos jóvenes apenas han podido, ¿dónde tú puedes sacar el mal de que el joven, la crisis de valores puede venir precisamente por la internet? La crisis de valores se engendró desde el propio sistema educativo, del modelo social,
claro,
de los fracasos de los planes, de la economía, que llevaron consigo toda esta crisis de desesperación de la gente a hacer cosas a jóvenes que con 15, 16 años han tenido que ir a la cárcel por robarse una naranja, una lata de yuca, personas que...
Rolando, y presuntamente, porque además estaba presumiendo de que el país tiene un nivel de conectividad a internet que no es así. Cualquiera que no conoce el caso cubano y no conoce a Cuba, cree que hay una conectividad tal que todo ese descalabro moral y social se debe a que los jóvenes estén conectándose a internet.
Y no lo que representa solamente el peligro. Mira, en la experiencia que hemos podido ubicando las cámaras en distintas partes de Cuba, oye, el problema de Cuba es bien grave. Cuando se logra interpelar a jóvenes, cuando tú logras profundizar lo que dicen la gente en cámara, la gente te dice en cámara que apoyan el proceso, pero salen de la cámara y te dicen otra cosa.
Claro.
En los actos demuestran que entonces quieren un capitalismo, quieren escapar, quieren una moda. Entonces es un problema, un fenómeno bien complejo.
Desgraciadamente es así. Rolando, de verdad, vamos a, no sé, podemos encontrarnos la semana que viene y continuar con este tema. Tenemos ya aquí a nuestro próximo invitado, pero de verdad te agradecemos muchísimo tu colaboración y además el análisis que has hecho desde esa perspectiva, que tú eres también un realizador audiovisual y una persona censurada en Cuba. Gracias.
Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Un abrazo.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy estamos tratando de buscar una valoración de cubanos que han sido censurados y que además son parte de ese conglomerado de quienes desde dentro de la isla sienten la censura, pero también son usuarios de la internet, son usuarios de la única empresa que provee el servicio de internet. Nos vamos hasta la provincia de Holguín a conversar con Eliezer Palma Pupo, un colaborador habitual del portal Diario de Cuba. Eliezer, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe, para ti y para los demás realizadores del programa, así como los amigos oyentes que nos escuchan.
Gracias a ti por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Pusimos un primer audio y un primer fragmento en video sobre declaraciones de Miguel Díaz-Canel sobre el supuesto peligro de la internet para los jóvenes cubanos y no sé si pudiste escuchar las últimas palabras de Rolando donde comentábamos esto. ¿Crees que ese probable hundimiento moral en las últimas generaciones cubanas se deba a esto con tan poca conectividad de internet que hay?
Sí, precisamente cuando hablamos del personaje de Díaz-Canel, en los últimos tiempos se ha pronunciado, para censurar todo lo que sea conocer que el mundo existe a través de la internet. Y hoy yo veo a los jóvenes que tratan cada día más acceder a las redes y a tener aplicaciones en los teléfonos y conocer un poco más. O sea, saber que el mundo existe, porque la realidad de acá de Cuba es bien distinta. Quizá alguien que nos oiga piense que que no, que me estamos exagerando, pero no es así. Nosotros hemos podido tener palpable las opiniones de muchos jóvenes y no tan jóvenes sobre Internet, sobre la censura que hay en Internet, y es increíble y me deprime saber que hoy, el siglo XXI, nosotros estemos muy lejos de conocer claro. La verdadera Internet.
Claro, claro. Vamos, Palma, vamos a escuchar un pequeño audio de apenas un minuto y algo así, donde Miguel Díaz-Canel, el que va a llevar los designios del país, pero por lo menos es el rostro que han puesto para esto, donde él declara sobre medios alternativos de prensa, ni siquiera medios independientes, medios alternativos de prensa. Y verán lo que ocurre aquí cuando alguien se cree dueño y señor de la palabra y de la libertad de expresión, cuando sabemos que es un derecho universalmente reconocido. Vamos a escuchar.
Hay todo un grupo avalancha de propuestas y proyectos con contenido subversivo que todos los días se están analizando. Está la cosa del paquete, las redes wifi ilegales, los negocios particulares con referencia a los años 50, esto lo hemos tenido que discutir sobre todo en La Habana, un negocio que nos quisieron montar que hacía apología a la época de Batista, y La Habana que mostraba en todo su marketing era La Habana de los años 50. Han aparecido sitios, portales, revistas aparentemente inofensivas de perfil bajo, pero muchas de ellas ancladas firmemente en estereotipos probados de guerra cultural. Estos medios le pagan a periodistas nuestros más dinero que el que nosotros podemos pagar, y entonces también hay un grupo de periodistas jóvenes que se van con esta atracción. Y hay un enmascaramiento de reales intenciones de estos medios tras una supuesta postura crítica y de libertad de expresión. Aquí hay un grupo de medios acreditados, que la mayoría no son amigos, pero que es necesario que estén en Cuba acreditados, pero algunos de ellos con los que estamos en una discusión y tomando un grupo de medidas actualmente, tienen algunas plataformas, por ejemplo en Cuba, en su plataforma digital es muy agresiva contra la revolución, se la vamos a cerrar, le vamos a cerrar la plataforma digital. Y que se arme el escándalo que se quieran mal, que digan que censuramos, está bien, aquí todo el mundo censura, aquí todo el mundo censura.
Bueno, Eliezer Palma, ¿en qué se parece este Díaz-Canel ahora al frente del Consejo de Estado y de Ministros al Díaz-Canel que conociste, vamos a decirlo así, en esos términos, cuando era primer secretario del partido en la provincia de Holguín? ¿Hay alguna diferencia?
Bueno, por acá por Holguín todos recordaremos a Díaz-Canel como algo negativo. Incluso Palenque Visión hizo un reportaje, fue a las calles, ¿no?, a recoger opiniones sobre si un día podía Díaz-Canel estar al frente del país. Y las opiniones fueron negativas, nadie quería y quiere saber de Díaz-Canel por acá por Holguín. Y lo otro, con las palabras que estaba escuchando ahora, dejaba claro la censura, que iban a censurar aunque lo criticaran y que todo el mundo censura. Yo no pienso que sea así, es como el que dice, el periódico tal no miente, pero guarda verdades. O sea que para el caso es lo mismo, no dice verdades. Y entonces, yo no pienso que esté al frente del país, Luis Felipe. Incluso soy uno de los que me sumo a no reconocer a Díaz-Canel como presidente porque no fue electo. Vamos a partir de ahí. Y lo otro es que un tanto está aplatanado a la cúpula gobernante, a la que no se va del poder. Yo pienso incluso que puede darle la silla, no el mando, sí, no el poder como tal. No va a ser un presidente inclusivo, no va a ser un presidente participativo, ni va a dar apertura. Y te digo, ya he tenido opiniones en la calle de ayer para acá. Ajá. Donde dice que la vida continúa igual, que hay desesperanza en los jóvenes y que desgraciadamente la alternativa de muchos jóvenes que han hablado conmigo es seguir haciendo lo que hace alrededor de 5 o 6 años.
Tú que escribes para un medio como Diario de Cuba y que publicas más bien temas, reportajes, pero has hecho también análisis para esto, para este medio. ¿En qué cambia o en qué ha cambiado para ti la manera en que lo haces, el ambiente de hostigamiento en que estabas anteriormente? Y si crees que, no sé, teniendo con un antecedente como lo tiene él, ¿crees que pudiera, no sé, afectar lo que tú haces?
Bueno, de hecho, en enero pasado me dejaron bien claro que no les gusta que nosotros ejerzamos, ¿no?, el periodismo independiente, y periodismo ciudadano que tanto necesita una sociedad civil de cualquier país, sea Cuba, sea cualquier otro país. Y yo me imagino, ¿no?, que de acuerdo a sus palabras, pues entonces tengamos un poco más de represión, un poco más de vigilancia para que no hagamos el periodismo que actualmente hacemos. Ese es una. Y la otra, te contaba que los jóvenes, lo único que les queda, lo único que me han dicho, es que seguirán tratando de mirar por una vía o por otra, porque de acuerdo a la internet que he visto por acá, por Oriente, muy censurada, muy limitada, no hay voluntad de que las personas se conecten a internet. Yo he escrito sobre eso, incluso he hecho algunos artículos sobre eso, sobre la censura de la internet, del ancho de banda, de todas las páginas que están bloqueadas, que no puede acceder a ellas. Y ahora mismo, algo que estaba escuchando sobre las palabras de él, y es de medio subversivo. Todo lo que se diga, la verdad, de Cuba, de las instituciones aquí en Cuba, para ellos va a ser algo subversivo. Algo que se pague, para ellos van a catalogarlo como mercenarismo, como si en el mundo entero no se pagara el periodismo independiente. Es algo normal que funciona, claro, en todos los, claro, países. Y aquí va a ser algo que
así es. Oye, Eliezer, de verdad, te invitamos a que estés con nosotros la semana próxima o en algún momento en que ya tengas listo algún artículo para Diario de Cuba y quieras debatirlo aquí o aunque ya esté publicado, como quieras. Sabes que esta es tu casa. Gracias.
Gracias a ti por la invitación, y es un tema que da para mucho más, y se me quedaron muchas cosas que pudiera decirte, pero bueno,
así es.
El tiempo no permite.
Amigos, entonces, amigos, ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en la producción Berta Arrabal, en los controles Richie Pérez. Hablo para ustedes, Luis Felipe Rojas. Hasta pronto. Gracias.
El Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, el tema oficial de la Copa Mundial de Fútbol, Rusia 2018. En el flashback, recordamos el clasicazo del rey del pop, Michael Jackson, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 35 años. Suave trae a su VIP a la institución de salsa colombiana, Nietzsche. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.